Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, vamos a ver, es viernes 25 de octubre del 2024, son las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Lo digo para que nos situemos en el plano espacio-tiempo. Usted está en su coche, en su casa, en su caminar, en su gimnasio, en su donde quiera. Y yo estoy aquí en este estudio de radio saludándoles cordialmente. Estábamos tan entretenidos con los Coldos, los Ábalos, los Aldamas, Begoña, Delsigate, las mentiras del gobierno, cuando de repente, ¡boom!, Íñigo Errejón, que estaba ahí de tapado y llevaba, bueno, en el Parlamento unos años, en su partido, un cuanto, abandona la política. Bueno, no es ningún drama, ni será el primero ni el último que se va de la política, no, pero es que se va ante una campaña en redes sociales en las que varias mujeres de forma anónima le acusaron de acoso sexual de mano larga y de maltrato psicológico. O sea, una especie de Me Too, ¿se acuerdan? El movimiento norteamericano, pero a escala doméstica, que ha venido a confirmar en un comunicado de una dialéctica torturada y tramposa, como suele ser la de la extrema izquierda. En cuanto este hombre dimitió, lo hizo ayer por la tarde, es como si se hubiera abierto la veda, y empezaron a circular todo tipo de historias. Ahora resulta que todo el mundo sabía que con Errejón pasaba algo. Que si ejercía acoso laboral contra las trabajadoras del grupo parlamentario, que si está en tratamiento por adicciones. Una vez destapado todo esto, una actriz, Elisa Moulia, anunció la presentación de una denuncia formal ante la policía. Ese es el camino. No la denuncia anónima, las denuncias se presentan en el juzgado o ante la policía. Se sustancian, se comprueban. El denunciado es presuntamente inocente. Y luego, si es culpable, acarrea la consecuencia penal de todo ello. Pero no en las redes sociales. Y no de forma anónima, mucho menos, ¿no? O sea que ahora bien, aquí queda una duda. Que Podemos, que es enemigo frontal de Rejón y de Yolanda Díaz. Ya saben ustedes que entre la extrema izquierda no hay nada como que juntar un grupo de extrema izquierda y volver después de comer, porque cuando vuelve se han peleado. Y hay 27 grupúsculos. Los comunistas han sido así toda su puñetera vida hasta que utilizan el piolet. Pero Podemos se ha encargado de agitar si estas denuncias se conocían de antemano y se intentaron ocultar. Que es algo que además, una pregunta que cabe hacerse respecto al derrumbe de Errejón. Porque lo que han dicho y cómo lo han dicho, se diría que los dirigentes de su propio partido, así como el conjunto de los circuitos políticos de izquierda, sabían hace tiempo que lo de Errejón y el acoso sexual era un secreto a voces. Claro, y cuando menos no les ha pillado por sorpresa, porque tanto Más Madrid como Sumar han reconocido que pusieron en marcha un protocolo y preguntaron a Errejón si era verdad lo que estaba comentando y cómo se confirmó. Este episodio, tan escabroso, tiene otras lecturas más allá de los detalles concretos de las denuncias contra este hombre. La hipocresía estomagante de la extrema izquierda, bueno, de la izquierda en general. Errejón ha sido el ejemplo perfecto de esa superioridad moral con la que vienen obrando desde su más tierna infancia. O sea, todo el día dando lecciones de moral, de sensibilidad, de progreso, de feminismo, y ahora nos sale con esto, como cuando Pablo Iglesias dijo aquello de que azotaría a Mariló Montero hasta hacerla sangrar, ¿se acuerdan? Estos hipócritas nos han estado dando una turra insoportable con su feminismo de postureo, mientras en su vida privada reproducen todo aquello que dicen combatir, hipócritas y cuentistas. Y la carta de dimisión de Errejón Es un ejemplo perfecto de esa voluntad pelma, insoportable, cursi, pedante de toda esta gente. O sea, en vez de reconocer que las denunciantes tienen razón, presentar la dimisión, el Rejón nos larga un rollo ininteligible, pretencioso, para ocultar esas, para exculpar sus conductas. Que si la culpa es de la vida política, que ha desgastado su salud física, su salud mental. Y esto de, esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica. ¿Eso qué coño quiere decir? O sea, vamos, que no es culpa suya. Que todo es culpa del patriarcado, de la vida neoliberal. Yo soy rebelde porque el patriarcado me hizo así. Mira, Rejón, no nos tomes por idiotas. El patriarcado y el modelo neoliberal es para todos. Y unos meten mano y otros no. Tan fácil. Unos son acosadores y la mayoría de hombres no. O sea, te vas porque te han pillado y porque te han exigido dimisión cuando ya no se ha podido ocultar más el escándalo. Y luego además el impacto político, ¿no? Porque hasta ayer era portavoz de Sumar en el Congreso y esto es lo que le faltaba a Yolanda Díaz para acabar de hundir esa cosa que se llama Sumar. Y que nunca ha sido nada más que una herramienta de Pedro Sánchez para cargarse a Pablo Iglesias. Hay quien dice que se va una gran cabeza para la política. Miren, este ha tenido muy buena prensa, pero tan buena prensa como escasos resultados políticos. Y luego, ya lo saben, tener la mano larga y además con insistencia acaba pasando recibo. Sin más, te puedes ocultar en los heteropatriarcados y toda esta culminación de chorradas, pero es el lamento de un derrotado. Estos políticos de laboratorio, surgidos de la probeta de la Clau, ¿no? Y con este discurso de autocrítica marxista que resulta conmovedor. Bueno, vamos a ver. A otra cosa, el ministro del Interior, que, hombre, desde luego es el que pasa por tener mejor información y más sensible de lo que pasa en España, resulta que no se entera de nada. Ayer compareció ante la Comisión Coldo en el Senado y dijo, desconozco, no me acuerdo, prácticamente lo que dijo durante todo el mundo, todo el rato. El Marlaska no conoce a Coldo, no ha visto a Aldama, no sabe cómo se gestionó la compra de mascarillas a la trama, no recuerda cómo se enteró de que el Delphi estaba volando, tampoco se le pasó por la cabeza que Ábalos pudiera haber hecho algo ilegal. Aunque la novedad más destacada de este caso Coldo la aporta hoy de nuevo TheObjective.com, que aporta la ratificación ante el notario de las denuncias hechas por un socio de Aldama, que asegura haber llevado personalmente a la sede del PSOE en Ferraz 90.000 euros, en metálico, como comisión por la licencia obtenida para comercializar hidrocarburos. Eso motivó la querella del Partido Popular, que fue rechazada por el juez Pedraz. Pero bueno, se ha ratificado ante notario, es decir, cada día iremos conociendo más de este asunto de las famosas bolsas o no bolsas. Y entre eso y alguna que otra cosa de esta mañana me van a permitir que establezcamos el marco irradiador. No era el núcleo irradiador, eso, el núcleo irradiador de las noticias. Esto del núcleo irradiador es otra del plasta de la Clau, que es inconmensurablemente espeso y además ilegible, pero bueno, hay algunos que se vuelven locos diciendo que lo han leído. Luego no sé si lo han leído de verdad. 8 y 9, ¿qué más hay, Ángela? La delgada Ángela. La casi, casi prístina, invisible Ángela.
Me acabo de comer media palmera de chocolate.
Sí, pues.
Para compensar.
Te compensa porque está muy delgada.
Te cuento cosas. Pedro Sánchez prosigue este viernes una ronda de contactos con los presidentes autonómicos para hablar de financiación sin renunciar al cupo catalán. Hoy es el turno de Baleares y Extremadura en una jornada marcada por el rechazo de la presidenta madrileña Díaz Ayuso a acudir a Moncloa. Hoy empieza, por cierto, en Calella, en Barcelona, el congreso de Junts, en el que Carlos Puigdemont va a recuperar la presidencia del partido. Salvamento Marítimo trabaja para absorber la mancha de fuel causada por el hundimiento de un pesquero ayer cerca de Rosas, en Gerona. se han instalado 75 metros de barreras para que el vertido no llegue a la playa. Y en Oviedo, todo listo para la entrega esta tarde de los premios Princesa de Asturias. Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía van a presidir la ceremonia en la que van a ser premiados, entre otros, Joan Manuel Serrat o Carolina Marín.
Partidazo de COPE, llega el clásico. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Te veo en un rato que tengo que hablar de algo importante para el deporte, para la radio y para nosotros. Antes te cuento que este es un fin de semana apasionante. Al Madrid-Barça del sábado a las 9 de la noche sumamos a Topuria y a eso el Gran Premio de Fórmula 1 en México y las motos. Así que tenemos por delante dos jornadas de radio realmente buenas en tiempo de juego. Ojalá que veamos un buen partido, desde luego, este clásico, este duelo entre Rafinha y Vinicius, entre Lewandowski y Mbappé, entre Lamine Yamal y Bellingham. Es apasionante, lo disfrutaremos. Por fin tenemos un clásico a la altura de la liga.
¿Qué tendrá que contarnos Juanma Castaño con tanto misterio dentro de un rato? Bueno, mientras tanto, con Repsol, la previsión del tiempo.
El último fin de semana de octubre estará marcado por una dana que va a dejar lluvias en casi todo el país, especialmente intensas en zonas del norte y el este de la península. Hasta 11 comunidades están hoy en aviso amarillo. La dana trae también bajada de temperaturas, menos en Canarias y el Mediterráneo, donde se mantienen.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
13 de agosto de 1973 y el número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
¿Sabes esas veces que el cuerpo te pide algo? Que no sabes por qué, pero hay algo que tienes que hacer sí o sí, como si fuera cosa del destino. Porque cuando es el momento, es el momento. Y el momento de aprovechar los precios más bajos del año es desde ahora hasta el 28 de octubre en la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Es el momento, Leroy Merlin.
¿Qué tal, Alejandro Recaijo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Hola, 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 Toni Echarri, ¿cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Tonio Jiménez, querido compadre, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, vamos a ver qué hacemos con Errejón, Tonia. ¿A quién creemos aquí?
Bueno, pues escucharlo, ¿no? Uh-huh. Porque su dimisión, por una razón tan sensible como el maltrato y el acoso machista, después de haber sido señalado por violencia sexual, ha convulsionado a su mundo, desde luego, a sumar a la extrema izquierda en general, ha conmocionado al gobierno de coalición también, tan de izquierdas y tan feminista. Entonces yo creo que estamos ante una bomba de relojería que traspasa a Sumar y que llega también al gobierno de coalición, justo en un momento en el que Sánchez necesita una izquierda un poco más fuerte de la que tiene para seguir en el gobierno, ¿no?
Alejandro, ¿esto qué le ha sugerido?
Bueno, yo creo que lo que hemos conocido ayer deja varias preguntas comprometedoras para Sumar, o lo que queda de Sumar. Yo te planteo varias. ¿Qué sabían y desde cuándo lo sabían? si lo sabían antes o después de que Rejón fuera elegido portavoz del grupo, si lo sabían antes o después de hacer campaña electoral, si lo sabían por qué no le apartaron antes, cuántos casos y a partir de cuántas víctimas es un número suficiente como para tomar medidas. No debería bastar con una, pregunto. Y luego, ¿habría pasado lo que ha pasado ayer si Cristina Fallarás no hubiese difundido el testimonio? En fin, creo que son preguntas a las que ahora buscaremos alguna respuesta.
Y para Antonio.
Hombre, yo coincido plenamente con lo de Alejandro, claro, porque hay que saber de cuándo se sabía efectivamente esta doble vida del diputado de Rejón. Si en sumar esto era un secreto a voces, ¿por qué se ha tenido que esperar una denuncia anónima publicada por una compañera, por una periodista, en una red social para que esto estallara, ¿no? Y claro, esto compromete a Yolanda Díaz, en definitiva. Y luego, hombre, estábamos hablando de denuncias anónimas, pero en este caso la diferencia es que el propio protagonista, el acusado, ha admitido efectivamente que él cometió estas tropelías. Ya lo que hay que esperar es que estas mujeres, hombre, se vayan y los denuncien. Lo denuncien oficialmente en la comisaría de turno para que se abra una investigación para conocer el alcance de todo esto.
Reconocer o admitirlo es poco menos que decir que se entiende el comunicado que emitió ayer. El comunicado de ayer es una cosa, porque no sé si lo ha escrito un personaje o una persona. No sé si es una autoculpación, una autocrítica marxista típica de manual, prepurga o pospurga, o si es un quitarse de encima y echarle las culpas al patriarcado y a lo otro y a lo demás. La verdad es que yo no entiendo nada del comunicado ese. Pero
es un comunicado de la carta,
por
de
la persona carta, y la creo, personalidad, ¿no?
De la carta yo creo que ayer...
La personalidad,
¿no? Tonia.
Sí, de la carta yo creo que ayer tuvimos que hacer dos lecturas, Carlos, en dos tiempos. La primera carta, que todavía no sabíamos nada, la primera lectura, quiero decir, parecía que estuviera hablando de una situación de estrés, de problemas psicológicos, por culpa del neoliberalismo y el patriarcado, bien, pero que tenía él sus problemas, pobre, vamos a ver si sale de esta. Pero cuando ya conocimos los testimonios denunciando hechos... Que
sí,
luego
ya
el
lees la
Rejón,
carta de otra manera, sí.
Claro, se lee la carta, bueno, no, es que se lee la carta como una excusa y como una coartada, porque es que los testimonios son muy duros, él los ha reconocido, y aunque haya reconocido los hechos, tendrá que tener, creo yo, una estrategia de defensa, sobre todo desde el punto de vista penal. Yo creo que esa finalidad es la que podría tener esa carta tan farragosa que leímos ayer.
Y que para obviar la cuestión fundamental de su marcha, que son las actitudes machistas, francamente, se podría haber ahorrado esa redacción del comunicado, en el que alude a una cosa muy seria, que son problemas psicológicos. Es decir, si no llega a ser por el sospechoso silencio de su partido, lo que pedía ese comunicado era básicamente una ola de apoyo y solidaridad. Y creo que usar los problemas mentales para esconderse me parece como mínimo cuestionable.
Bueno, ahora son y 18 y vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Un estudio de Estados Unidos ha descubierto que con la reordenación genética se pueden detectar enfermedades en recién nacidos que escapan a la tradicional prueba del talón que se les realiza en el hospital. Se pueden detectar anomalías en esos recién nacidos que luego provocan enfermedades. El estudio hizo la prueba con 4.000 bebés, detectó 120 enfermedades graves en comparación con los 10 del método tradicional, un avance importante para la medicina pediátrica.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Paco González, dime quién gana el clásico o si va a haber empate.
Pues supongo que el Barça.
¿Quién se llevará el clásico?
Manolo Lama.
El Madrid. El Madrid.
Paco y Manolo no tienen dudas. ¿Y tú?
Un clásico grande, ¿eh?
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este sábado Madrid y Barça frente a frente en el primer clásico de la temporada. Desde primera hora de la tarde, la previa. Y a las 9 de la noche, el partido que para el mundo.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola llega Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, el año que viene tenemos nuevas cuotas de autónomos.
Y, así es, y para arriba. Estamos hablando de otro despropósito reservado para los trabajadores por cuenta propia. Resulta que basadas en los rendimientos, estas cuotas buscan ser progresivas, pero en la práctica van a imponer una carga fiscal que resulta desproporcionada. Vamos a poner algún ejemplo. Para un autónomo que gana entre 1.850 y 2.030 euros al mes, el año que viene tendrá que pagar 370 euros mensuales de cuota, lo que implicará un incremento anual de 913 euros con respecto a lo que paga ahora. Este aumento aún es más evidente para los que generan entre 4.050 y 6.000 euros, que tendrán que abonar 530 euros al mes, lo que se traduce ahora mismo en 2.833 euros más que este año.
Claro, pero el plan es que cada año suba más hasta el 2032.
Ese es el plan. Le llaman reforma progresiva. Hasta 2032 las cuotas seguirán aumentando para cada tramo. Por detallar otra vez, este año el tramo de ingresos entre 1.500 y 2.030 debe llegar a 450 euros más o menos al mes. Y para el tramo superior rozará los 1.300 euros al mes que tendría que llegar sobre esas fechas del 2030-2032. Hay quien dice que si los autónomos quieren una mejor pensión deberían cotizar más, como hacen los asalariados. El problema es de percepción. No se puede comparar la génesis financiera de un asalariado con la de un autónomo. Este último arriesga su patrimonio cada día. Enfermar o tomarse una baja médica puede llevar a la quiebra. La diferencia es notable y por esa razón, con el IRPF debería de ser suficiente, como pasa en otros países de nuestro entorno. Y dos cosas más, Carlos. Por un lado, resulta que estas cuotas no son definitivas. Ojo, son revisables anualmente. Es decir, que se podrán adelantar las subidas previstas, por ejemplo, para 2032, pues en 2027. Y dos, el gobierno anuncia otra cosa, que también aplicará a los autónomos una cuota de solidaridad obligatoria. Solidaridad obligatoria, es de locos. Ahora bien, lo único que tengo claro es que la obsesión esta que tiene el Ejecutivo por esquilmar al sector productivo sin descanso, pues yo creo ya que empieza a ser hasta enfermizo, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer. Hasta el lunes, Mar.
Feliz fin de semana, Carlos.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más Madrid en el foco de la actualidad política madrileña. Manuela Bergerot, la portavoz en la Asamblea. Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la ha demandado por llamarle delincuente. Le pide 20.000 euros. Bergerot, por cierto, ha confirmado que conocieron las acusaciones contra Íñigo Errejón por acoso sexual y después de que éste lo reconociera, exigieron su dimisión y que entregara su acta de diputado. El paso de Errejón por la política madrileña ha sido efímero, a pesar de ser uno de los fundadores de Más Madrid, junto a Manuela Carmena. 5 meses... estuvo en la Asamblea como diputado, puesto que dejó para volver al Congreso. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 25 de octubre. 14 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vamos a salir a las carreteras. DGT Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro de entrada por la 3 a la altura de Vallecas y de un vehículo averiado que complica también la entrada por la 5, pero en este caso en Navalcarnero. Al margen de estos incidentes encontramos dificultades en esta misma dirección de nuevo, de entrada por la 2 en Coslada y en las rondas de circunvalación, concretamente la M40 en Vicálvaro, sentido A2, y en el barrio de La Fortuna, dirección A42, y también en la M50 a la altura de Fuenlabrada hacia la A5.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Mamen, en este momento estamos muy pendientes de una incidencia en Avenida de América, esquina Francisco Silvela. Son trabajos de reparación urgentes que mantienen cortado el carril izquierdo. Precaución en la zona. Bueno, hora punta en sentido contrario, en sentido entrada. Y no es solo este movimiento, también la Avenida de la Memoria, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, y en el norte de la ciudad, tanto la entrada por M11 como M607. Ya del interior, destacar la calle de Alcalá entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra, dirección norte, dirección Goya, y también el entorno de la glorieta del emperador Carlos V. Se va desvaneciendo en la M30. Buen fin de semana.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Chubascos tormentosos por la mañana que van a remitir por la tarde y bajada de las temperaturas hasta los 16 grados de máxima. El fin de semana más lluvia y bajada de los termómetros.
Hay quien sueña con tocar una estrella, otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
En la calle de Cerecinos, en el distrito de Usera, han aparecido varios coches calcinados. Es el mismo lugar donde hace unos días otros vehículos amanecieron con grafitis en la carrocería, lunas rotas y matrículas cubiertas con aerosol negro. Los vecinos han ido denunciando estos hechos en comisaría, pero todavía no se ha producido ninguna detención.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¡Atención, Madrid! Skoda Motor Tomé abre las puertas de su nueva City Store Skoda en zona Cuzco. Ven a descubrir la gama de modelos Skoda y este mes, para celebrarlo, te llevas un regalo. Te esperamos en Sor Ángela de la Cruz 12. Motor Tomé, tu nuevo City Store Skoda más cerca de ti.
Tenemos 14 grados en el centro de Madrid y el cielo muy cubierto. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el 3x2 en pizzas refrigeradas de 400 gramos Carrefour. Hasta el 27 de octubre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a caballeros. Aquí está Antonia Echarri, Antonio Jiménez, Alejandro Requeijo, echándole un vistazo a esta terrible e irreparable noticia que es la dimisión del señor Errejón, que se quita de medio. Quita de medio pues porque han surgido una serie de acusaciones en redes sociales, básicamente alguna que otra parece que se va a sustanciar en juzgados, en las que le acusan de acoso sexual, mano larga. Y otras cosas que al parecer en el seno de su partido, los que eran más próximos, podían conocer, porque el comportamiento de las personas más o menos se conoce si tú estás con esa persona 24 de las 24 o 12 de las 24. Sin embargo, ha sido ahora cuando se ha producido, se ha desencadenado todo, incluida la dimisión del señor Errejón a través de una carta bueno, complicada de lectura, de lectura atormentada, en la que culpa al patriarcado y a la sociedad neoliberal, confundirse entre personaje y persona. Y bueno, yo que soy una paja mental, perdón ustedes la expresión, que es una... Pero que, Alejandro, ¿interpretas que ha habido alguna clave de calendario o simplemente ha sido la precipitación de denuncias, la publicación de las denuncias lo que ha precipitado todo?
Bueno, ayer la carta llega apenas unos minutos después de que los compañeros del diario Público convirtiesen en noticia lo que había sido ese testimonio que había difundido horas antes en su cuenta de Instagram, Cristina Fallarás. Y yo entiendo, por cómo se trabajan ese tipo de informaciones, que desde el periódico habrían llamado a Errejón para al menos recabar su versión. Y por lo tanto, estaba ya en alerta. Y se debieron encender algunas alarmas en el partido, siendo conscientes de que eso estaba encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Él debió entender que desde el partido ya no le iban a seguir protegiendo, y ahora explico por qué digo esto, y por eso toma la decisión que toma. Yo antes, Carlos, preguntaba cuántas denuncias son necesarias para tomar medidas, porque en junio del año 2023,
sí, exacto,
circuló un hilo por Twitter en el que se aportaban bastante más detalles de los que hemos conocido en ese testimonio difundido por Cristina Fallarás. Y ese hilo nos llegó a todos. A mí me llegó. Y es verdad que no era fácil convertir ese hilo en una información, pues porque es un hilo anónimo, pues porque no era fácil dar con la autora. Pero bueno, podría poner yo, francamente, muchas excusas y acabaría diciendo que no le di toda la importancia necesaria. Eso es la verdad, y en tono el mea culpa, porque ni siquiera llamé ni al partido ni llamé a Errejón para confirmar o desmentir la información. Ahora yo pregunto, ¿y el partido qué hizo? ¿Qué hizo el partido? Porque ese mismo hilo del que ahora estamos hablando muchos, se dice que una diputada de Más Madrid llamó a la chica para pedirle que quitase ese hilo de Twitter. Claro, ahora ese testimonio, insisto, del año 2023, cobra una nueva relevancia porque es el propio partido el que le está dando credibilidad a estos testimonios. Por lo tanto, insisto, este caso plantea muchas preguntas y muy incómodas a sumar y a lo que queda de sumar, porque recordemos, pasan muchas cosas y la memoria es muy corta, pero Yolanda Díaz se supone que dimitió, ¿eh? Uh-huh. Que dimitió, es decir, ese partido ahora mismo no tiene un liderazgo.
Saber lo que es. Sí, sí. Precisamente la clave de Ángel Esposito iba por ahí, ¿no? Que dimitiera el Rejón. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. El mundo se va a la mierda. Íñigo Errejón huye de la política, lo reviste de problema psicológico, con una prosa ridícula. Y la cosa, aunque la primera reacción es de coña, es muy seria. Tras la jubilación anticipada de Errejón, que no ha dado un palo al agua en su vida, por cierto, se esconden casos de acoso sexual, denuncias, agresiones, tocamientos, todo muy feminista. Pero ojo, que no dimite Churchill ni Kennedy. Errejón se va a su casa bajo acusaciones repugnantes. Un alumno aventajado de Pablo Iglesias, de Monedero, que rompió con ellos porque soñaba con ser ministro. Y mira, jamás olvidaré mi último viaje al puente Simón Bolívar entre venezolanos hambrientos, venezolanas prostituyéndose, cuando Errejón escupió aquello de que en Venezuela hay sanidad gratis y comen 3 veces al día. Tan pancho. Sinceramente no le vamos a echar de menos en absoluto. Dimite Errejón, un jeta, otro podemita que sale rana, pues adiós muy buenas. Suerte con las denuncias, Íñigo Errejón, a todos os da por lo mismo. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. Vamos a hablar de Línea Directa.
Y de tu coche, de nuestro coche. Porque es que cuando se trata de cuidar de nuestro coche, mandamos nosotros. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A ver, Tonia, por continuar donde lo dejaba Alejandro y donde lo ha dejado el Tron, ¿encuentras alguna relación no bien explicada entre la dimisión de él y el silencio de su partido durante un tiempo? ¿Y ahora la presión para que esto ocurriese?
Hombre, hay casualidades de tiempos en la política, ¿no? No se nos escapa que Pablo Iglesias quiere volver a la primera línea y ya sabemos cómo maniobra este personaje. Pero eso es una casualidad o no, o una causalidad. Esto lo iremos viendo, pero efectivamente ahora mismo se está produciendo un enfrentamiento entre los dos partidos. Ayer lo vimos, Jone Belarra, por ejemplo, cuando se le requería para que se pronunciase sobre este caso, ella decía que, dado el enfrentamiento que habían tenido Podemos precisamente con Íñigo Errejón, que le pasaba la pelota a su partido y que es su partido el que tenía que dar explicaciones, ¿no? Entonces, ahí hay una casualidad que puede ser causalidad, ya lo veremos. Ahora bien, yo creo que es que les está afectando a todos, ya no es a Sumar, es también a Podemos. O sea, que duda cabe que estos comportamientos de Errejón, que además hay que subrayar, los ha reconocido. Quiero decir que ayer la primera reacción general fue, pues oye, presunción de inocencia, todas las garantías procesales, como a todo el mundo, cosa que ellos muchas veces no lo conceden. Pero claro, resulta que el propio Errejón da un paso adelante y dice que reconoce los hechos, ¿no? Entonces, esa actitud hecha por tierra, el discurso feminista, ya no el de Sumar, también el de Podemos, el de la izquierda radical, se va por el sumidero. O sea, en este mundo, las propias mujeres que han tenido poder han permitido muchas actitudes de macho alfa. Ya no digo de violencia ni de acoso sexual, ¿no? Pero que ellas mismas lo han muchas veces. Denunciaban a sus representantes en la cúpula, en el poder, que decían que estaban tolerando demasiadas actitudes machistas, de machirulos, como les suele gustar decir a Irene Montero, dentro de su partido. Y hemos sabido, ahora lo recordaba Requejo, que la jefa de comunicación de Errejón trató de disuadir a una de las víctimas de Errejón para que no lo denunciase. Una actitud más antifeminista que esa no cabe imaginar. O sea, en ese mundo de la izquierda con la moralina que iba a regenerar las costumbres, hombre, que nos ha sermoneado con mensajes estrambóticos que llegaban a penalizar hasta los piropos, acordémonos, con esa obsesión de entrometerse en nuestra vida privada, o sea, que nos la querían organizar con unas normas de moralina que estaban absolutamente pasadas de rosca. Ahora, entre todas las preguntas que quedan sobre la mesa, sí que se sabía, lo recordaba ahora Requejo, que desde 2023 había algunas denuncias anónimas y tal. Bueno, testimonios, porque no llegaron a ser denuncias. Pero la causa concreta es que todos sabían que Errejón llevaba en terapia desde hacía meses. Y no una terapia cualquiera, terapia por su adicción al sexo y a determinadas sustancias. ¿Por qué no se le apartó en ese momento? Porque decía que la terapia iba bien, Pero ¿por qué no se le aparta y se espera ver el resultado de ese tratamiento? No lo hicieron, lo taparon. Quiero decir que, como ellas mismas decían, cuando estaban las de Podemos, cuando estaban en el Ministerio de Igualdad, siempre animaban a sus bases y decían a las mujeres: si sabéis algo, denunciarlo. El silencio es lo peor, porque el silencio es cómplice. Ellas han sido cómplices durante todos estos meses.
Vamos a ver, Antonio, por rematar este asunto.
Bueno, yo creo que aquí esto también huele algo de vendetta por parte de Podemos, porque si efectivamente todo esto se sabía, era un secreto a voces, y en Sumar lo habían constatado a partir de ese hilo que antes comentaba Alejandro. Esto es de junio del año 2023, es una joven que acusa públicamente en redes sociales de agresión sexual a Íñigo Errejón en un concierto punk feminista, concretamente, y además aporta un montón de detalles. Luego esto se intenta tapar, como habéis dicho, y recordado efectivamente por su jefa de gabinete o por su jefa de prensa. Esto parece ser que también, hombre, no solamente había trascendido en el ámbito de lo que ahora es Sumar, no, es que se sabía en Más Madrid y se sabía también en Podemos, pero nada de esto se ha frenado. A mí, de todo lo que cabe concluir y deducir del episodio, es que aquí una vez más se desmonta esto de la superioridad moral de la izquierda, que abraza a causas feministas, pero que luego efectivamente hace lo contrario de lo que predica. En definitiva, esa gran hipocresía que se ha manifestado por parte de una cierta izquierda, que luego se comporta de una forma distinta a lo que en público representa. El propio Errejón habla de su personalidad disociada entre el personaje y la persona, persona que se comporta en privado pues de una forma inmoral, sin principios, que tiene la mano muy larga, efectivamente, y luego el personaje que en la tribuna de oradores pues habla del feminismo como una, como el tema que consigue que cada agresión sea una vergüenza para el país y que es un gran soplo para la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todas estas contradicciones sobre las que cabalgan esa nueva política, ya lo demostró también el señor Iglesias, han chocado con la purita realidad, se han estrellado en definitiva, el hacer lo contrario de lo que han predicado tanto tiempo. Y para mí lo más importante, sinceramente, es que a partir de ahora esto, llegue, se oficialice de alguna forma en las comisarías o, donde el juzgado, donde corresponda, para que se investigue hasta las últimas consecuencias, y a ver qué alcance tiene, ¿no? Y si se sabía o no desde el punto de vista político por parte de Yolanda Díaz, que tenía, que Errejón estaba sujeto a estas
Alejandro.
Sí, no, por donde lo deja Antonio, yo creo que esto que puede parecer una cuestión personal corre el riesgo de ser un seísmo político, porque claro, hunde lo que quedaba de Sumar, lastra al Partido Socialista y luego reivindica a Podemos en esa interna que mantiene esa parte de la izquierda desde hace muchos años. Al final va a quedar solo Podemos en un espacio, menguante, y casi por incomparecencia de sus rivales, que poco a poco se van marchando. Antes decía que Yolanda Díaz, en teoría, había dimitido. El otro día escuchaba un coloquio en el que participaba Ramón Espinar, que es una persona que militó en Podemos, y dejó una frase que me pareció demoledora. Dijo, y esto es textual: hoy ese espacio político actúa como carroñeros peleándose por devorar el cadáver del 15M.
Pero que le
una
puede
foto muy significativa sobre todos estos, aparecen.
Es una pelea así carroñera, como dices, entre ellos, pero que desde luego le afecta directamente a Pedro Sánchez. Ayer el tuit que envió revelaba realmente su preocupación por el impacto que pueda tener este escándalo ya en el electorado femenino en general, ¿no? Porque si implosiona Sumar, se queda sin socio de gobierno. Y a Sumar, que ya está menguante en las encuestas, lo último que le conviene ahora es abrirse en canal en una crisis que no controla. Sánchez necesita un socio de izquierda fuerte y ahora no lo tiene. Por lo tanto, lógicamente ayer también quiso separar un caso de la formación de Sumar y dándole todo su apoyo, lógicamente, a Yolanda Díaz. Un gobierno con los pies de barro, como el de Pedro Sánchez, se puede derrumbar con una gota de agua que caiga por el frente más inesperado, ¿eh? Y con el ex número 2 de Pedro Sánchez imputado, con el número 2 de Yolanda como maltratador confeso, la verdad es que le veo cada vez más cercado a este gobierno de coalición.
Bueno, otros asuntos. Esto, desde luego, iba a ocupar ríos y ríos de tinta y resmas y resmas de papel a lo largo de toda la jornada y el fin de semana, seguramente. Pero bueno, al final todo pasará y todo quedará en que hay una baja más, y de aquella fotografía de la formación de Podemos, pues yo no sé quién queda. Cada uno ya en un limbo diferente, empezando por la propia formación política y su ideología.
Fíjate, Carlos, que hay una foto que se está reproduciendo ahora, que está protagonizada por tres de los que ya no aparecen en esto de la primer plano político, ¿eh? Esa foto de Espinar, el propio Pablo Iglesias y Errejón, con un cartel detrás que decía "nosotras", dentro de un acto precisamente feminista, ¿no?
Claro. Y que de ahí la hipocresía,
hombre, ¿no? cobra una relevancia especial, y que efectivamente evidencia esa hipocresía, ¿no?, con la que se han comportado. Tú recordabas antes el caso de Pablo Iglesias, ¿eh? Sí. Cuando hablaba de Mariló, diciendo que la azotaría hasta que sangrara. O sea que ese comportamiento machista va implícito en la personalidad de estos tíos, que luego dan ejemplo y moral de lo que debería ser, ¿no?, la causa feminista, etcétera, etcétera, pero que luego no la predican con lo que, perdón, no cumplen con lo que predican, ¿no?
Bueno, a lo que íbamos. Ayer comparecía Marlaska y le preguntaban por Aldama, y se dio una prisa, Aldama, para los que no estén en la pomada informativa, Aldama es el centro núcleo de todas las tramas que rodean el caso Ábalos, Koldo y algo más, también Begoña y seguramente hasta el hermano, porque está en la misma población de Portugal que el hermano de Sánchez, que dice residir en ella cuando está en Badajoz. Bueno, este Aldama, la pregunta que le hicieron el otro día a Pedro Sánchez, ¿conoce usted a el señor Aldama, Víctor Aldama? Y él no contestó. Claro, eso contrasta con la pregunta que se le hizo ayer al señor Grande Marlaska, ministro del Interior, que contestó 10 veces diciendo que no le conocía, no le conozco, no lo sé, nunca, vamos, en mi vida, no le vi, si le he visto no me acuerdo, y desde luego no le conozco. Lo cual demuestra una cosa a mi entender, que si no lo conoces, tienes muchas razones para decir que no, y lo dices al primer minuto. Hay que recordar que el señor Aldama está en la cárcel ahora mismo. Ahora bien, si lo has conocido y no quieres reconocerlo, es entonces cuando lo contestas. Es decir, claro. Si Sánchez no le conociese, Sánchez habría dicho 20 veces que no le conoce. Y no lo ha hecho. La comparecencia ayer de Marlaska fue interesante por eso.
Sí, hay 170 archivos digitales en poder de la UCO. ¿Con esto qué quiero decir? Que el que no conteste ahora, ya contestará. Que no quiera contestar, ya lo contestarán los informes de la UCO, como ha pasado hace unos días. Es decir, la hemeroteca está envejeciendo mal algunas declaraciones de algunos personajes que están implicados en la causa y que decían que no tenía nada que ver, o que esto era solamente una cosa de Koldo, porque al final la causa va creciendo. Con todo y con eso, yo creo que erramos el enfoque si la pregunta hacia el ministro Marlaska es si usted conocía o no conocía a Víctor de Aldama. Porque lo que tiene que explicar, bajo mi punto de vista, Marlaska es otra cosa. El Ministerio del Interior le pagó casi 3,5 millones de euros a la trama para contratar mascarillas. Fue una de las administraciones bajo gestión socialista que contrató a la trama por intercesión directa de Koldo. Interior contrata a la trama porque en esa operación participa un comisario que se llama José Antonio Rodríguez, que es la absoluta mano derecha del ministro. El ministro, como todos conocemos, lleva 6 años en el cargo y no le ha temblado el pulso a la hora de cesar a muchos altos mandos que tenía una responsabilidad alta en el ministerio. Probablemente el único cargo de relevancia en el ministerio que ha estado toda la etapa de Marlaska a su lado, sin dimitir, sin que le cesen, sin salir, hasta el punto de que tuvieron que hacer una reestructuración en el ministerio para que continuase después de su jubilación, es este comisario de confianza de Grande Marlaska. Este comisario declaró en la Audiencia Nacional y reconoció que efectivamente él habló con Koldo, que Koldo le pasó el contacto de la empresa investigada y que él mismo, este comisario, llamó a la empresa investigada. Uh-huh. Y a partir de ahí ya delegó en un subordinado para que terminase cerrando el acuerdo que, insisto, se sustanció en 3,5 millones de euros públicos, no olvidemos que estamos hablando de dinero público. Claro, cuando a ese comisario se le pregunta, ¿a ti quién te dijo que llamases a Koldo? ¿A ti quién te mandó a hablar con Koldo? Ese comisario dice que no lo recuerda. Por lo tanto, si no lo recuerda, probablemente se lo acabará recordando algún tipo de dispositivo que esté en poder de la UCO, o no lo sé, ya veremos. Y dos, este comisario de la estrecha confianza de Marlaska no le comentó nada, no le dijo nada, no le dijo voy a hablar con este señor que es asesor del ministro Ábalos, porque creo creo que hablarán de muchas cosas, sobre todo aquellos días de pandemia, y probablemente esta cuestión estuvo encima de la mesa.
Claro, pero fíjate, en línea con lo que dices, Alejandro, bueno, en el PP ya decían ayer un poco de forma irónica que Marlaska casi está a un telediario decir que no conoció en su vida a Ábalos, a pesar de sentarse
sí,
a su lado del Consejo.
Sí, minuto,
Pero fíjate, es que le preguntaron si alguien de interior, o sea, cargos de interior conocían o no, o habían tenido trato con la trama, ¿no? Y claro, Marlaska negó que supiera que alguien en fin, había tenido tratos con él, con este asunto, pero ahí aparece el director general de la Guardia Civil, que es un cargo de máxima confianza. El propio Marlaska lo aceptó su supuesta renuncia cuando lo cesaron hace nada. Él habla de renuncia personal, de lo que ha dicho Marín, ¿no? Pero está claro que se lo cargaron, se lo quitaron de en medio porque aparece dando supuestamente un chivatazo a la trama y diciendo que estaban siendo investigados por la propia Guardia Civil. Eso el director general de la Guardia Civil, que eso tendrá que aclararse, ¿no? Incluso desde el punto de vista legal tiene también sus consecuencias. El DAO, el número 2 de la Guardia Civil, aparece también en los papeles judiciales reuniéndose con Koldo 40 días antes de las detenciones de estos. Marlaska envió a Venezuela, a Caracas, a la embajada de Venezuela, al comandante de la trama. Creo que era Rubén Villalba, ¿verdad, Alejandro?
Sí, correcto.
Sí, y al que además se le pidió que comprobara si estaban o no pinchados los teléfonos, por ejemplo, de Pedro Sánchez y de Ábalos. El que facilitó además a la trama teléfonos móviles especiales para que no fueran rastreados. Y luego lo que tú contabas, el tal Lenin, que es el número 2 de interior, el comisario de confianza de Marlaska, que es el que compra personalmente las mascarillas. Bueno, el que gestiona la compra de esas mascarillas. Claro, le dice, no, yo no conozco a ningún cargo de interior que haya tenido relación con la trama. Está, bueno, dice el PP, están convencidos de que está mintiendo a tenor de las preguntas que ayer concretamente le hicieron en el Senado.
Marlaska utilizó ayer una actitud. Bueno, ha sido un buen juez y sabe cómo contestar para no comprometerse. Entonces, Marlaska ayer parecía el testigo de uno de los juicios de sus tiempos, ¿no? Esos testigos que para no comprometerse dicen a todo que no se acuerdan, que lo desconocen. Es una actitud de que no quieres colaborar con el esclarecimiento de los crímenes sin ocultar la verdad, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que ayer se aplicó a sí mismo. Realmente, bueno, al menos contestó, porque dijo que no conoce a Víctor Aldama, fue lo único que contestó. Pero todo lo demás, quiero decir, daba la impresión ya no solo que no tenía información, sino que parecía no tener interés alguno en obtenerla. Si llegó a decir que no había leído los informes de la UCO, por Dios. O sea, le hicieron preguntas súper concretas relacionadas con su exclusiva competencia sobre los dispositivos policiales en la noche del aterrizaje de Delcy Rodríguez, claro, por ejemplo. Y aseguraba que no sabía nada.
Y luego que esa actitud deja en evidencia el pretendido ejercicio de transparencia que supuso la auditoría encargada por Óscar Puente en torno a Ábalos. Es decir, si tú no haces una auditoría interior como mínimo para saber qué ha pasado, entonces lo que estás dando entrever es que esa auditoría tenía por objeto señalar a Ábalos en términos de cortafuego y no tanto esclarecer qué había pasado en la administración. Y dos, ayer Marlaska acudió muchas veces al recurso de es que es una investigación judicializada. Ya, claro, probablemente el coronel Pérez de los Cobos pueda matizar alguna de esas expresiones.
Las informaciones que se pueden dar es que no.
Porque recordemos que Pérez de los Cobos fue cesado precisamente por no informar a sus superiores políticos de una investigación que estaba judicializada y que afectaba al gobierno.
Hay algo que a mí me parece lo más relevante de todo esto. Ayer es verdad, cuando se le preguntó una y otra vez si él conocía a Aldama, él dijo personalmente no lo conozco y dijo no, punto, ya está. Y es muy importante, Carlos, porque tú antes lo subrayabas, el hecho de que sea oportuna una y otra vez la pregunta al señor Sánchez si ha conocido personalmente
todos los días
Aldama.
Todos los días de su vida.
Claro,
Aldama
es el que menciona a Sánchez y el que califica de número uno que está, en fin, el número uno está encantado con esto del rescate y que lo va a agilizar, etcétera, etcétera. Es lo que sugiere.
Pero sí queda una imagen un poco inquietante.
Es que fijaos, Tony, es que se reúne Ábalos, Sánchez, Nadia, Calviño, Sánchez, Ábalos, Nadia Calviño para el tema del rescate urgente de Europa, que no estamos, aquí no está nadie en desacuerdo con ese rescate, sino si eso ha tenido otras derivadas. O sea, ¿era necesario rescatar una línea? Pues naturalmente que sí. Pero a partir de saber si detrás de ese rescate pues ha habido, otras derivadas que han podido sustanciarse con, ayudas y dinerito para, por ejemplo, para Begoña Gómez y sus cátedras, etcétera, etcétera. Sí. Aldama y Begoña estaban reunidos paralelamente. Y luego se reúne a Ábalos.
Yo decía que, da una imagen un poco inquietante.
Como
tener en manos, estar en manos de un ministro del Interior que en teoría es tan ignorante y tan descuidado. O sea, da un poco de miedo, ¿no? Tener un ministro que no se entera de nada de lo que le afecta en asuntos de su competencia, da una impresión de dejación, aparte de la falta de transparencia que la que ellos siempre reivindican y de la que presumen, ¿no? Realmente yo creo que estamos en un fin de ciclo, ¿eh? Quiero decir, llevamos ya semanas diciéndolo, la agonía puede ser larga, pero como diría el propio Pedro Sánchez en 2016, el hedor es insoportable. O sea, que ya veremos cómo aguantan.
Bueno, que tengáis un fin de semana razonable, dentro de lo que cabe, va a ser un fin de semana entretenido, ¿no? Informativamente hablando, con la resaca rejoniana.
Sí. ¿Cuándo no?
Oye, Carlos, sí. Déjame que te sugiera algo.
Dime.
¿Por qué no repites, reproduces, reeditas o, en fin, emites nuevamente el momento estelar en el que podemos... creo que fue un sorteo, ¿no? Para que se visitara el Congreso de la mano de
Rejón. Ah, muy bueno, por favor.
Eso lo hemos escuchado
a las 6. Lo tienes que volver a poner.
Ay, espera. Tengo por aquí. No tenemos organizado un sorteo para conocer a Íñigo Errejón en persona. Y dirá usted, me está vacilando, Herrera. No le vacilo. Conóceme. Es, ¿cómo se llama esta...? Es el lema que aparece en la web de Errejón, en la que dice, inscríbete y vente al Congreso. Ayúdame a seguir compartiendo dudas e inquietudes y entrarás en un sorteo para dar una vuelta conmigo por el Congreso de la mano. Que me orino, de verdad. Como Britney Spears.
Qué bien,
o sea, vamos a conocer, ¿no?, a Errejón. Pero esto fue hace... fue el 2017, quiero recordar,
sí.
O sea, ahí ya me dio un ataque de risa.
El ataque fue entonces, ¿no?
Sí. Pero la pobre Paloma Tortajada ya no podía.
Sí, que tampoco podía leer los titulares.
Tampoco, no lo dejaba yo.
Estabais muertos de la risa.
Bueno, chicos, pasadlo muy bien.
El Betis Atlético de Madrid este fin de semana, ¿eh?
Sí, señor.
Cuidadito,
sí,
que vamos.
Está el Betis ahora mismo. Bueno, en fin, esperemos que salga el de Osasuna, no el de Copenhague.
Ahí.
Ahora nos vamos a Cantabria.
Eso sí que está muy bien, pero que muy bien. El martes que viene nos vamos a Cantabria. ¿Que por qué apetece Cantabria Infinita? Hombre, por favor, porque sí. Porque allí la aventura te espera en cada esquina. Imagina explorar cuevas prehistóricas, escalar los picos de Europa o simplemente relajarte en una playa virgen. Porque Cantabria es tu escapada perfecta. Recuerda, el próximo martes en Herrera, en COPE. Hoy y siempre, Cantabria Infinita. Es que apetece, ¿eh?
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Me voy pa'l campo que sí. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Maya 3 kilos a 1,25 euros el kilo hasta el 27 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos. Ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Si vendes tu coche, ten cuidado. Anda por ahí la bruja piruja. ¡Es Halloween! Si vendes tu coche bien cuidado en Yamóvil, además de estar seguro y recibir la mayor tasación por él, te regalaremos una escoba. ¿Ya se sabe cómo son las brujas?
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's.
Marta, ¿por qué nunca sonríes en las fotos?
Ya sabes mi problema.
Entonces, Clínica Castelo es mi clínica dental de confianza. Allí me aplicaron carilla sin tallado y recuperé la seguridad en mi sonrisa. Infórmate en el 650-16-6337 o en clinicacastelo.com y vuelve a sonreír.
Empresario, emprendedor, gracias por creer en tus sueños, por tu esfuerzo y perseverancia.